conferencia es el doctor Ernesto Hernández Sánchez de la Universidad Autónoma de Puebla, con su ponencia Eros, Tánatos, Oscilaciones de las Prácticas Ideológicas sobre la Violencia, las Masculinidades, sobre el Suicidio y el Halconeo, la Desechabilidad Masculina.
Bueno, muchas gracias, Alba, por la invitación para esta mesa. Ya llevo varios congresos de la MEG, entonces me da mucho gusto que esto siga y continúe, continúe. Yo soy doctor en ciencias antropológicas y actualmente trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde donde les mandan saludos. Mi trabajo va a romper a lo mejor un poco la temática que veníamos escuchando, porque mi interés de trabajo han sido masculinidades y su relación con la violencia, pero me interesa más que conocer hombres, a los hombres violentos, estas cosas, me interesa entender a los hombres en función de un sistema que violenta, de un sistema que agrede, y presentar también mis conclusiones al respecto. Entonces, lo que voy a leer a continuación es un documento que estoy, en el que estoy intentando mezclar mi trabajo en una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana con la doctora Rocío, sobre halcones o guachacoleros en la ciudad de Mante, Tamaulipas, con mis aproximaciones a un tema nuevo que estoy tratando de entender, que es el del suicidio masculino. Entonces, voy a compartir con ustedes la lectura del documento. En México, el suicidio es un fenómeno que se ha acrecentado porque siempre va de la mano con las repetidas crisis económicas. Es un ave de mal agüero que se ceba en los más jóvenes, y sus números nos están mostrando que las personas con mayor tendencia a suicida son los grupos que van desde los 15 años hasta los 29. Quiero detenerme también en un punto en particular. Por cada mujer que se suicida, hay 4 hombres en México. Estas cifras muestran que los hombres son más propensos y más vulnerables a este fenómeno. Las causas son siempre diversas y muchas son compartidas con las mujeres, como la presión económica, el desamor, el abandono, enfermedades terminales, depresión. Pero una mirada más centrada en los hombres y el suicidio nos revela que existen rasgos muy particulares entre las víctimas. Esto lo podemos saber por medio del trabajo forense, entrevistas a los familiares y por aquellos que lo intentaron y no lo consiguieron. Existen razones para pensar que el suicidio afecta más a los hombres por cuestiones de género. Escribe Emilio Prieto, un investigador que estudia el suicidio, acerca de la incomprensión o la falta de compasión que el sentido social considera que el hombre no tiene problemas, el hombre es el problema. Y construye la imagen de un hombre condenado precisamente por ser hombre. Por ello se atribuye a la testosterona una relación con el suicidio, por ejemplo. Algunos hablan incluso de baja testosterona, sin que haya sido plenamente demostrado. Sin embargo, otros factores inciden en los varones que se suicidan. La alta tasa de mortalidad laboral masculina socializa el riesgo y por ende las soluciones drásticas. El desempleo, las separaciones y en muchas ocasiones el no poder ver a sus hijos provocan, en un lugar donde sí existen cifras sobre esto, que es España, que las tasas de suicidio se multipliquen por 8 hombres por cada mujer separada, ¿no? En México los datos no describen estas situaciones. La mayor parte de los indigentes, por ejemplo, son hombres, en lugares donde en la Ciudad de México son 9-1, ¿no? Los números de los que se suicidan, personas que viven en la calle, siguen siendo también muy altos. El abandono, la falta de apoyo familiar y solidario y la falta de compasión también pueden provocarlo. Me voy a saltar una parte aquí que es como más cursi, entonces mejor me sigo por otro lado. ¿Sí? A ver. Bueno, muchas gracias. Existen otro tipo de razones que pueden ser conceptualizadas bajo el término desechabilidad masculina, del que voy a hablar más adelante, que refiere al fenómeno del sacrificio de un individuo por ser hombre. Algunos medios de desechabilidad masculina son más claros: la instauración del servicio militar obligatorio, la guerra del narco, los trabajos más peligrosos o con mayor riesgo, los trabajos forzados, la falta de políticas públicas adecuadas para varones. Otros son más difíciles de percibir, pero encuentran un sentido social en lo que yo llamo la falta de compasión. los mandatos de la masculinidad, la incomprensión hacia las masculinidades homosexuales, por ejemplo, la suma de factores que involucran a los varones, así como la desechabilidad masculina, son indicadores más estables que los tradicionales que utiliza, por ejemplo, el INEGI, como el honor o el egoísmo, ¿no? Es que yo me suicido porque ya no quiero que carguen conmigo, ¿no? Y entonces me mato. El suicidio masculino también puede ser causado por algo que aún considero un atrevimiento, pero que podría tener un cierto sentido. Es el sufrimiento. El sufrimiento es un tema complejo en el que los hombres y las mujeres estamos involucrados, pero que para los hombres habría una imposición mediada por la indiferencia. Estos factores de riesgo para los varones muestran que existe una vulnerabilidad, un sistema de pensamiento particular mediado por muchas variables, pero que conduce al trágico desenlace del suicidio. En este país, la mayoría de los suicidas se ahorcan o mueren por estrangulamiento con un objeto. No hay tantas armas como para hacerlo rápido. En la Ciudad de México, una variable macabra es arrojarse a las vías del metro o desde la azotea de los edificios. Ayer una chica precisamente se aventó en el metro Popotla. Existen otro tipo de intentos que sin ser suicidios tienen el mismo desenlace, como el alcoholismo y las conductas de riesgo en las que los hombres son mayores víctimas. Coloco estas también como parte de este sistema de pensamiento común a las conductas de los hombres suicidas. Ya que hablamos del sufrimiento, oscilo hacia el otro polo de esta presentación. El halconeo o los guachacoleros son una actividad en la que los jóvenes de la ciudad de Mante, Tamaulipas, ven una oportunidad para obtener beneficios, prestigio y poder frente a una sociedad que consideran los violenta y les niega cualquier oportunidad de desarrollo. Yo estuve haciendo trabajo de campo en periodos no continuos en la ciudad de Mante, y que incluso se tuvo que interrumpir porque una nueva ola de violencia se desarrolló en la zona de la Huasteca Tamaulipeca. Mi interés en esta estancia era investigar cómo los jóvenes halcones de Mante experimentaban la violencia. El estado de Tamaulipas, o Mataulipas, como le dicen, es uno de los más violentos del país. La frecuencia de enfrentamientos, homicidios y violaciones a los derechos humanos pues es espeluznante. El sur del estado ha estado especialmente marcado por la pugna interna del cártel del Golfo y dos grupos enfrentados, los Fresas y los Panteras. La ciudad de Mante es paso obligado para muchos grupos de narcotraficantes que quieren asegurarse el control de la región. Los halcones forman parte de las estrategias comunes de los Fresas y de los Panteras. Quienes halconean son en su mayoría personas que tienen actividades en la calle, como los vendedores ambulantes, los policías y muchos jóvenes. Me enfoqué en este último grupo porque son ellos los que, sin pertenecer directamente al CDG, dependen de ellos, y toda su organización recibe órdenes de alguien llamado Mando 5, personaje del cártel del Golfo. Estos halcones son todos varones y con una media de 19 más o menos, aunque los hay más jóvenes. Mi intención al conocerlos fue la de conocer cómo concebían el miedo, la violencia, la muerte y la hombría. Resultó que la hombría es una herramienta de trabajo. Se vuelve situacional. Se usa para construir una identidad apropiada para el jale. Claro que su construcción comienza desde mucho antes, desde que la vida en la calle y la violencia matan personalidades que son propicias para el trabajo. La sobrevivencia en las calles es una prueba para este tipo de masculinidad. La empodera, pero al mismo tiempo la sumerge en riesgos inconcebibles para otros hombres. Los varones tan jóvenes que se marcan con ese fuego se construyen a partir de dos áreas. La violencia estructural, como menciona Nancy Shepherd Hughes, que a su vez y por entropía crea violencia de género, como lo muestra en algunos documentos Philippe Bourgois, y el sufrimiento como un régimen de sentimientos en que prima por encima de otras emociones como el miedo. Porque si bien el miedo es instintivo, el sufrimiento tiene una matriz social, y por eso desde las necesidades de este trabajo pues es más complejo. El sufrimiento está dado en la capacidad de varios actores de provocar injusticia. El sufrimiento es el estado permanente de injusticia, según Dostoyevsky, y es posible percibir esta condición en la cotidianidad de varios actores en Mante. El papel de ausencia del Estado, los grupos delincuenciales, la zona gris que le llaman algunos, la policía, pero también las faltas de condiciones para un correcto desarrollo, la pobreza y en general la inexistencia siquiera de expectativas a futuro de bienestar, son el marco de la hombría y su necesidad por permanecer. Fenómenos como la oferta y la demanda de narcóticos, armas y personas, los programas de seguridad nacionales e internacionales, la política local, están creando una red sobre la que se sostiene el marco de violencia. El sufrimiento es un sentimiento colectivo que es usado por los narcotraficantes para obtener una mejor explotación y control de los halcones y usarlos al mismo tiempo como carne de cañón. Es lo que Philippe Bourgois llama un conflicto laboral mediado por la violencia y que resulta en una economía política del sufrimiento. Esta idea es central en mi planteamiento porque me permite afirmar que el sufrimiento es el adhesivo de las diferentes identidades de esos halcones frente a su trabajo. Ahora, los halcones de Mantes son necesariamente individuos violentos. Su violencia es una energía que los cohesiona como grupo y les otorga una identidad común. El honor, la homosociabilidad y la necesidad de supervivencia son los motores de una masculinidad comprometida con su propia explotación. Para poder ingresar al halconeo y más tarde ascender a estaca, chirrino, bataca, se necesitan, en palabras de Mando 4, muchos huevos. Estos huevos crecen antes del narco, propiciados por el contexto general de violencia y desamparos, y son aprovechados por este para madurarlos, para darles la forma de vida y cargarlos con la ira necesaria para el jale. De los 8 halcones que conocí, 4 están en el penal de Coatzacoalcos, en Duportostión, 2 siguen operando en Mante y 2 más están desaparecidos. Compartieron el destino de muchos otros varones y cada vez más mujeres que buscan una oportunidad en el narco. Yo había denominado en un principio como síndrome del forajido a estos jóvenes porque en el imaginario de su actuar retan al Estado y buscan imponer el orden del cártel, su ley a cualquier costo. Buscan regresar la violencia que sufrieron con más violencia y en un acto supremo de venganza, negarse al orden impuesto por la nación. Denominé estas masculinidades como masculinidades del narco porque surgen como las herramientas exactas de un próspero negocio transnacional que involucra también a instituciones y estados-nación que sistematizan la explotación y aprovechan el sufrimiento. Los halcones de Mante no poseen armas, solo radios y claves. Sus avisos pueden movilizar a la gente del cartel y si se equivocan lo pueden pagar muy caro. Algunos los usan como carnada, echándolos por delante. Del grupo operativo Pinocho, que es el grupo de halcones con los que trabajé, ya quedan solo 5 guachacoleros originales y los demás han desaparecido, ya sea en cárceles o levantados por los contras y se perdieron en la noche. También estas masculinidades del narco buscan el prestigio y el poder respaldados por la organización. Buscan pequeños privilegios dentro de su espacio y ejercen violencia indiscriminada. Se construyen en los bachilleratos, en el Colegio de Bachilleres de Mante, en las gasolineras, en la terminal de autobuses, donde hay cotos de casa particular para la extorsión, para el abuso, donde son reprendidos por sus mandos, los azotan, los dejan amarrados por días para que aprendan la disciplina militar que han llevado los narcos a la vida cotidiana en Mante. Esta militarización de la vida se nota en los retenes, en la información que circula, en los toques de queda, se nota en la presencia de los popeyes, de los marinos, en las caravanas de la maña, en los federales cuando andan de operativo y ocupan los servicios de la ciudad, hoteles, restaurantes, centros nocturnos. La militarización ha creado un nuevo lenguaje que ya hablan hasta los viejitos. Ya se sabe que es una fajina, un tope, una grulla, una tableada, un 20-100, un MP-15 y los calibres que suenan. Aquí también percibo un sistema de pensamiento que potencia una hombría particularmente agresiva y está sostenida por un marco en el que el narco, pero también las condiciones de vida de calle e ideas muy particulares sobre la masculinidad y el síndrome del forajido vigorizan. En ese sentido, los estudios de masculinidad y de las masculinidades han tratado de explicar la violencia, cuando mucho de no vincular la biología con la violencia, aunque también se han explicado muchos de los excesos de la hombría desde aquí. Simon Baron Cohen, que es un neurobiólogo, ha realizado estudios sobre la testosterona en embriones y ha determinado que influye de manera preponderante en las elecciones de las futuras personas, pero no en su talante violento. Hacer equivalente masculinidad y violencia es determinista y no explica del todo por qué muchos otros hombres no son violentos y ni siquiera se acerca a explicar la violencia en las mujeres. El autor iraní, Ali Mehrazpand, escribe sobre la forma en que se valora la vida de un varón en Afganistán. Describe que los niños son obligados a trabajar y son explotados sexualmente, y cómo los grupos de la ONU los ignoran, cómo los jóvenes son forzados a matrimonios, a dejarse crecer la barba, a ser asesinados por ser infieles o homosexuales, y a los varones adultos, cómo son reclutados para el ejército, usados en ejercicios militares suicidas, y apenas representan cifras para instituciones como la ONU, la OTAN y las innumerables ONGs que elaboran el tema de género en Afganistán. Mehrazpan sintetiza lo anterior hablando de desechabilidad masculina, porque argumenta que el género es definitorio del marco conceptual de acción de estos organismos internacionales, en que lo masculino es valorado de una manera distinta porque es considerado sacrificable, desechable o infravalorado. La desechabilidad masculina en los casos que he hablado puede considerarse de la siguiente manera. Lo masculino es un elemento central para valorar a los individuos como desechables, porque en la opinión pública y los programas de ayuda y asistenciales, lo masculino está desplazado por lo que es considerado urgente. En todo caso, tampoco deja recursos. De esta manera, se transforman los varones involucrados en fenómenos como la migración ilegal, el narcotráfico y la muerte, y son vistos como cifras, estadísticas o noticias de nota roja. Son vistos también como indeseables y peligrosos a partir de criterios impuestos por instituciones que controlan, atacan o imponen la muerte, y como perniciosos, agresores y violadores desde el activismo que busca estigmatizarlos para capitalizar sus financiamientos y programas. Estos escenarios constituyen la cotidianidad de grupos vulnerables que tienen que vérselas con una realidad hostil a la que contribuyen las instituciones y la sociedad en general. El estudio de las masculinidades de los varones en su relación con la violencia y fenómenos como el suicidio y el narcotráfico pueden conceptualizarse como estudios de grupos marginados y vulnerables vistos desde el género. Me parece finalmente que estas masculinidades no deben generar discriminación ni social, institucional o académica. ¿Vale? Muchas gracias.